38 minutos pasan de las 7 de la tarde y le vamos con 16.2 de temperatura en Mendoza a esta hora de la tarde. Va bajando un poquitito, también subió la humedad, 62%. Le vamos a agradecer al ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano, la gentileza de atendernos en la tarde de Nacional Libertador. Osvaldo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Marcelo López aquí en Subí el Volumen por Nacional Libertador. Gracias por atendernos. ¿Cómo está usted?
Todo muy bien, gracias a ustedes por la invitación.
Por favor, Osvaldo. Osvaldo, bueno, ayer charlábamos con uno de sus colegas en la autoría del libro que presentaron hace algunas horas nomás aquí aquí en Mendoza. Ya charlamos bastante del libro, pero antes de por ahí meternos un poquito más en la economía, en las situaciones de Córdoba, de sus relaciones y demás, me gustaría también su visión y su porqué de embarcarse en la escritura de un libro que, como contábamos ayer, plantea la discusión eterna en la Argentina sobre el gasto público, con algunas particularidades o algunas definiciones bastante disruptivas, por cierto.
Mirá, el libro, el factor fundamental que nos motivó, obviamente son muchos los factores que te llevan a tomar esa decisión, ese proyecto tan difícil, ¿no? como es plasmar las ideas en un libro. Creo que el principal es algo que compartimos, pienso, con la mayoría de los argentinos, que es el malestar que nos genera un país que, como lo ponemos en el título, lleva una larga decadencia, ¿no? Un retroceso económico, productivo, social, muy profundo, muy largo. Y en función de eso, lo que nos propusimos con Jorge y con Carlos es tratar de abstraernos de lo coyuntural, de lo que uno habitualmente discute en el día a día, y adentrarnos, bueno, en los factores más estructurales que explican este proceso. Y allí es, bueno, donde llegamos a la necesidad de replantearnos la mala organización del Estado, que no es un discurso ni a favor ni en contra del Estado en sí, sino fundamentalmente a cómo hemos incorporado en el Estado argentino malas prácticas de gestión que nos llevan a que el Estado se ha convertido en un factor de atraso, ¿no? Un factor fundamental para explicar por qué nos va mal. Y no quedarnos solo en el diagnóstico, sino buscar esquemas alternativos que nos llevaron a nada original, ¿no? Sino a en base a la experiencia de otros países y sobre todo a cómo se pensó la organización de la Argentina y el Estado argentino originalmente, a propuestas que, como bien vos señalas, suenan muy disruptivas, pero que en la práctica son de mucho sentido común.
Uh-huh. Osvaldo, ahora a usted le toca estar del lado del mostrador que justamente analizan en el libro, ¿no? Y es el de, y más como ministro de Finanzas, de alguna manera hacer cuadrar esos números del gasto público, en particular en su función como ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba. Estar de ese lado del mostrador, ¿le cambia la visión de algo de lo que usted pensaba antes de hacerse cargo de las finanzas de la provincia? ¿Ve que es posible ahora, ocupando ese sillón, llevar adelante en un estado como el argentino y como los provinciales las ideas o las propuestas que pueden llegar a surgir de una lectura atenta del libro?
Sí, totalmente. Yo creo que buena parte del libro surge de la experiencia que tuvimos los tres, pero particularmente la mía, que tuve varios años con cargos y funciones en el gobierno nacional, además, bueno, de experiencia en otros países, pero bueno, ya hace varios años que estoy trabajando en la provincia de Córdoba y creo que eso enriqueció mucho la perspectiva, el entendimiento de los problemas, y que nos llevó a una cuestión fundamental, ¿no? Que es la mirada integral del Estado. Habitualmente solemos tener miradas parciales, quien está en el gobierno nacional piensa que la nación puede resolver todo, desde las provincias, que se mira, bueno, un poco con resignación lo que pasa a nivel nacional, y el mensaje principal del libro es que requiere una acción conjunta, es decir, esto no lo vamos a poder resolver si no hay un plan integral que incluya nación, provincia y a su vez las provincias con cada submunicipio dentro de las particularidades que tiene cada provincia. Pero temas centrales, como los que abordamos en el libro, como es el tema tributario, ¿no? Que todo el mundo coincide, ¿no? En los daños que genera nuestro sistema tributario, o temas centrales como cómo organizar mejor los servicios del Estado, como hablamos de educación, de seguridad, de salud, no tienen solución si no hay un replanteo integral entre provincia y municipio, y fundamentalmente entre provincia y nación. Y en eso la experiencia que hemos podido acumular, particularmente yo, ¿no? Como en la responsabilidad que tengo en la provincia de Córdoba, han sido muy enriquecedoras, e incluso los diálogos que he tenido con otros colegas, ¿no? De otras provincias, en el entendimiento, y eso es lo que nos ayudó al planteo de las soluciones, porque el libro hace un gran esfuerzo por no solo quedarse en el diagnóstico, sino en las propuestas, en buscarle la vuelta, ¿no? A cómo resolver esto. Por ejemplo, en el sistema tributario, en decir, bueno, no podemos seguir teniendo 160 impuestos en donde se superpone nación, provincia y municipio, aplicando impuestos sobre el mismo hecho imponible al mismo ciudadano. Y bueno, el libro lo que plantea, bueno, hay que unificar esos impuestos, y no puede ser que la persona pague por tres vías impuestos parecidos. El planteo es, tiene que haber un único impuesto, elijamos un buen impuesto, administremos bien ese impuesto, y allí vamos a tener menos efectos negativos, menos evasión, y vamos a poder lograr lo que en definitiva logran otros países, ¿no? Que es un sistema tributario más amigable con la inversión, con la generación de empleo, y que contribuya más a una mejor distribución del ingreso.
Ahora, Osvaldo, ¿por qué? Porque, a ver, de lo que usted plantea surgen, a ver, un par de discusiones también muy, muy interesantes. La primera es que, o sea, uno tiene la sensación, también después de tantos años de estar en esta profesión y de hablar con muchísimos de ustedes, particularmente aquí en la provincia de Mendoza, con economistas, con funcionarios, con ministros, que siempre falta la discusión de, está bien, son muchos impuestos, la carga impositiva es alta, etc., pero siempre falta la discusión de quién paga los impuestos, ¿no? Y la sensación que uno tiene también es que siempre el Estado, y usted ha pasado por, como nos decía recién, por varios estamentos, incluso recaudatorios, siempre va a pescar en la pecera, ¿no? Entonces, claro, así está bien, los impuestos son muchos, pero tampoco el Estado nunca se compromete en salir a pescar al mar, ¿no? Siempre quieren pescar en la pecera. ¿Por qué no se puede cambiar eso a través de la historia argentina?
Porque tenemos un sistema tributario muy malo. Te doy el ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los impuestos que graban las ventas, ¿no? A los consumos. Los países bien organizados tienen un impuesto, generalmente el IVA. Nosotros tenemos el IVA, pero a su vez también tenemos ingresos brutos, a su vez tenemos también las tasas municipales, y por ahí algunos productos tienen incluso otros impuestos. Entonces, eso hace mucho más engorrosa la gestión, la administración, la hace para el contribuyente, obviamente, que padece una gran cantidad, no solo de la carga financiera, sino la carga burocrática que implica administrar todos estos impuestos distintos, con distintas características, algunos muy rudimentarios como ingresos brutos y otros aún más rudimentarios como las tasas que aplican algunos municipios. Y también es muy difícil de administrar por parte del Estado, porque se diluyen esfuerzos en tratar de gestionar toda esta maraña de normas, formularios y formas de pago, y donde naturalmente en todo eso se pasa el efecto que vos tenés, ¿no? Que mucha gente se escapa porque la propia configuración del sistema lo permite. Nosotros, sin ser autorreferencial, en el libro planteamos esta idea de la unificación, y no lo decimos como un ejercicio teórico, sino como algo práctico que impulsamos en la provincia de Córdoba para los pequeños contribuyentes, donde en el caso de Córdoba, un pequeño contribuyente que vende algo tenía que pagar impuesto a la nación, el monotributo, a la provincia, el impuesto a los ingresos brutos, al municipio, la tasa municipal, con estos efectos que vos decís, ¿no? Mucha burocracia, mucha evasión, mucho disgusto de los contribuyentes y poca eficacia del Estado para administrar bien. Trabajando con el gobierno nacional y con los municipios, logramos la unificación de ese impuesto, un único impuesto, y se dio el efecto que esperábamos, ¿no? Es que hubo un gran blanqueo, una gran cantidad de contribuyentes que antes no pagaban, que empezaron a pagar, está, y ahí se abre una oportunidad.
Está bien, lo entiendo, porque nosotros aquí en Mendoza nos pasa lo mismo, los monotributistas pagamos el ingresos brutos junto con la cuota del monotributo, ¿no es cierto? Ahora, pero el monotributo no se deja de pagar, digamos, ¿no? Es un beneficio para la provincia, porque obviamente se eleva la recaudación del monotributo, porque si yo antes pagaba el monotributo, pero no pagaba ingresos brutos, porque podía seguir facturando sin ningún problema, por más que no pagara ingresos brutos, ahora estoy obligado a pagar monotributo e ingresos brutos a la vez, que, bueno, digamos, esta unificación, que realmente ha sido muy práctica para los que tenemos que hacer el trámite de pagar, pagamos una sola vez, listo, pagamos todo. Ahora, la provincia mejoró su recaudación, pero el ciudadano sigue pagando el impuesto, no deja de pagar un impuesto, digamos, ¿no?
Sí, pero el ejemplo, como bien vos señalas, que Mendoza fue una de las provincias también que rápidamente lo incorporó, demuestra que si escalamos esa experiencia al resto de los impuestos, porque esta en realidad es una experiencia importante, porque, bueno, por la cantidad de monotributistas, que somos muchos, pero no muy relevante desde el punto de vista de la recaudación, porque claro, son pequeños contribuyentes, entonces uh-huh. no mueve la aguja.
Claro, exactamente.
Ahora, si eso se escalara a nivel de los contribuyentes medianos y grandes, y se diera el efecto que se dio en el monotributo, de un gran blanqueo, como bien vos señalás, ¿no?, de gente que antes pagaba solo el monotributo y no el impuesto provincial porque podía diferir el pago, si se produjera ese blanqueo, como yo te lo puedo dar con números concretos en Córdoba, habría una enorme posibilidad de baja de carga tributaria, porque baja mucho la evasión, y ahí ya cuando hablamos de contribuyentes medianos y grandes, ya ahí sí estamos hablando de plata en serio en términos de los presupuestos provinciales, y se genera una oportunidad genuina de bajar los impuestos. Porque lo otro, de plantear baja de impuestos con este sistema tributario, es mero voluntarismo, ya pasó, ¿no? En el anterior gobierno, por ejemplo, con los pactos fiscales, y varios gobiernos lo intentaron, y estamos condenados al fracaso, porque este sistema tributario, así como está tan mal organizado, lleva, digamos, a niveles tan altos de evasión, a tantas dificultades, digamos, para el cumplimiento, que se vuelve voluntarista pensar de que el Estado no pueda bajar los impuestos porque se queda sin financiamiento. Ahora, si cambiamos la estrategia y buscamos un sistema tributario mejor, con impuestos de mejor calidad, que sean mejor controlables, donde, bueno, cumplamos este objetivo, ¿no?, de que todos paguemos menos, pero todos paguemos, allí sí se abre una perspectiva cierta, genuina, de poder bajarle la carga a los contribuyentes. No solo la financiera, que obviamente es muy importante, ¿sí?, pagar impuestos a niveles más razonables, sino también la burocrática, es decir, el tiempo que perdemos, el asesoramiento que necesitamos para poder administrar este sistema tributario tan complejo. Por allí un pequeño contribuyente lo ve porque, bueno, son tres trámites y demás. Ahora, para grandes contribuyentes, por ejemplo, que trabajan en varias provincias, nuestro sistema tributario es tremendo, es decir, la necesidad de conocer 23 legislaciones, con cada una con sus particularidades, con régimen de pago a cuenta de distinta naturaleza, que le generan saldo a favor, es decir, el contexto que generamos es, bueno, un gran desaliento a la inversión, al cumplimiento, y en definitiva perjudicamos la producción, perjudicamos al propio Estado, y bueno, tenemos los resultados que están a la vista.
Seguro. Osvaldo, interesantísima la charla, y ojalá algún día con más tiempo la podamos reiterar para seguir profundizando estas discusiones, que realmente son apasionantes, pero también son muy necesarias, ¿no?, para tratar de reformular cómo salimos adelante de esta Argentina, y entre otras cosas, cómo podemos seguir apoyando la producción, podemos seguir apoyando el trabajo, y también el Estado tener los recursos que necesita para hacer lo que tiene que hacer el Estado. Así que muchísimas gracias, Osvaldo, por este ratito. Antes de despedirlo, recordamos estuvimos hablando con Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, a partir de lo que charlábamos también ayer, la publicación de una vacuna contra la decadencia, que escribió Osvaldo junto a Jorge Colina, presidente de IDESA, y se me fue el nombre del tercer autor, perdón, Carlos Ejiaro, ahí está, Carlos Ejiaro, y que presentaron hace algunas horitas aquí en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo. Osvaldo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y será hasta la próxima.
Un abrazo muy grande. Osvaldo Giordano, el ministro de Finanzas de Córdoba. Apasionante el debate, ¿no? Es imposible no estar de acuerdo en muchas de las cosas que dice Osvaldo. Lo que pasa es que después esto, y que era un poco lo que le planteaba, y que me parece que seguramente va a dar para muchas más charlas con muchos especialistas y demás.